Cierra tus ojos un instante si eres tan amable. Aleluya. Vamos a abrir nuestro corazón de par en par. A veces en lo natural suceden cosas que no tienen mayor importancia. Lo importante es tu disposición, tu corazón, Santo Dios, delante de tu Elohim. Yo respiro gloria, yo respiro, Santo Dios, oportunidad. Yo respiro luz del cielo. El cielo nos está llamando a algo enorme, algo maravilloso. Aleluya, el cielo se está abriendo sobre este país, sobre reconcíliate con Dios, sobre todo aquel que quiere. Gloria a Jesús. Ten expectativa en esta mañana. Vamos a disfrutar juntos, todos buscando su presencia. Gloria a Jesús. Tenemos un programa variado, deseando que el Espíritu nos dirija. Santo Dios, Padre del Cielo, en el nombre de Jesús, en esta mañana venimos con regocijo, con entusiasmo, con alegría, sabiendo que tú eres nuestro Elohim, sabiendo que tú nos has formado con tus manos, que tú tienes pensamientos de bien y de paz para nosotros. Aleluya, que tú has comenzado primero el movimiento con nosotros y queremos descubrir tus planes para nosotros, nuestra familia, nuestras iglesias, nuestras congregaciones. Queremos conocer tus pensamientos, tus caminos, aleluya, tus planes. Queremos ser instrumentos de honra, queremos serte útiles. Queremos ser receptivos, oídos abiertos, corazones abiertos, dispuestos. Cero rebeldía, 100% disposición a lo que tú digas. Obedientes, aleluya. Queremos ser obedientes, Dios mío, a lo que tú quieras de nosotros. Queremos vivir en esta recta final, todo lo que tú tengas preparado para nosotros. Oh, Padre del Cielo, in the name of Jesus, nombre de Jesús, bendícenos en esta mañana como cuerpo ministerial de Reconcíliate con Dios en España y en el mundo. Sabemos que están ahí los pastores de Estados Unidos, Teti Carla, Nicolás y Isobelis, los pastores de Honduras, José e Hilda, aleluya, los pastores para Europa aquí presentes, Antonio y Rosa. Santo Dios, los pastores en España, todos juntos, unánimes. Santo Dios, los colaboradores, diferentes, aleluya, como Bezalael. Vicente Bezalael es en este lugar con un propósito, trayendo recursos, trayendo creatividad, trayendo, Santo Dios, diferentes líneas de diaconado, haciendo que esto sea posible. Dios mío, en tus manos, en esta mañana nos ponemos, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, te adoramos. Jesús, besamos tus pies, Padre de los cielos, Padre Santo Dios de las luces, te honramos, te adoramos en esta mañana, Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y quiero comenzar, estamos preparando un vídeo que de momento es un preliminar, es un proyecto, va a tener algunas modificaciones. Este es el vídeo que vamos a dar a nuestras ovejas cuando pidan ser pastoreadas, aleluya. Cuando en tu ciudad alguien te diga quiero ser pastoreado, lo primero que tienen que ver es el vídeo que vamos a ver a continuación, porque en pocos minutos van a entender dónde ellos están entrando, van a entender lo que es la visión venga a tu reino, reconcíliate con Dios, y a partir de ahí tú ya le empiezas a discipular, ¿de acuerdo? Le empiezas a enseñar bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que está, aleluya, todo lo que ha sido enseñado en la Escritura. Entonces vamos con este vídeo que es un preliminar. Vas a entender, queridos pastores, vais a entender por qué Daniel Gallego os ha insistido tanto en envíame las mejores iglesias de tu congregación. Aquí vas a entender por qué te hemos pedido las mejores imágenes. Seguramente esta semana vas a entenderlo y nos vas a enviar las mejores imágenes y las vamos a sustituir. Esto que vas a ver aquí es un preliminar que vamos a ir haciendo la primera versión. Esto sí podemos actualizarlo y según también vayamos creciendo vamos a ir añadiendo cosas para que nuestras ovejas cuando llegan al ministerio así rápidamente entiendan dónde ellos están entrando. Gloria a Jesús. Pues dentro vídeo vamos a apagar luces. Aquí el cielo nos está llamando. Quiero explicarte muy bien dónde tú estás espiritualmente. En 30 años de ministerio, a los 12 años más o menos, estábamos inmersos en lo que era la predicación del Evangelio a través de los medios de comunicación. Y el cielo permitió una situación muy, muy complicada, pero era un trato de Dios. Fue una época donde fue peor que la pandemia. Lo llegamos a llamar tsunami. Lo pusimos a orar, a ayunar, a buscar de Dios de una forma mucho más intensa, mucho más madura, mucho más profunda. Y en mi corazón nació el deseo del gobierno de Jesús. Estaba ya muy descontento, permitidme la expresión, estaba muy harto de cómo Satanás gobernaba, hacía y deshacía. Y en mí nació, el cielo puso una semilla del gobierno de Jesús. A esto lo llamé Venga tu reino. Y empezamos a trabajar y organizarnos siguiendo esta visión, este deseo de que Jesús nos gobierne en todo. Comenzamos a hacer un programa de televisión en TVN. Comenzamos a celebrar la Santa Cena los domingos. Invitamos a los españoles en ese anhelo de que esos 4 millones de españoles sean parte del reino de los cielos. Empezamos a invitar a los españoles a tomar el pan y el vino en su ciudad, en Cáceres, en Sevilla, en Barcelona, en Ourense, en Murcia. Y la primera sorpresa que tuvimos es que los hermanos que venían de público a ese programa de televisión, cuando pasaban a tomar el pan y el vino, empezaban a caer al suelo. ¿Alguien se acuerda? Y recuerdo que vinieron hermanos de Colombia, de la iglesia de nuestros queridísimos pastores Rodríguez. Y bueno, yo pensaba, bueno, estos hermanos vienen con la triple unción. Y pasaron a tomar el pan y el vino, ¡puf!, al suelo. Y yo pensé, ¿qué está pasando? Un movimiento del cielo estaba comenzando. Aleluya. Y ahí empezó a desarrollarse la visión congregacional. El Espíritu me dijo, ¿por qué clamas a mí? Lo mismo que Yahvé le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche.
No es como un cuento sobre mí.
Querido pueblo de Dios, en esta mañana de domingo comienza una nueva etapa. Queremos estar aquí todos los domingos, juntos, en directo, a través de la televisión, en este nuevo comienzo de lo que va a ser una convocatoria a todo aquel que quiera venir a los pies de Jesús. Queremos llamar a los ladrones en la cruz, queremos llamar a las Marías a las que Jesús echó 7 demonios.
Y fue impresionante esa época. Fue la época donde yo perdí la vista. Fue la época de buscar de Dios intensamente, de la pureza, de volverse como niños, de volverse al primer amor y de la alfombra azul. Y entendí que una iglesia local tiene que ser un mensaje del cielo que hable a la gente. ¿Te suena? Reconcíliate con Dios. Reconcíliate con Dios es pura Biblia. Tampoco fue idea mía. Yo no tengo ideas tan buenas. Entonces, esta visión espiritual, venga a tu reino, que es donde tú estás, donde tú estás sirviendo, en el orden de Dios. Se expresa el primer paso, aleluya, son las iglesias locales. Necesitamos llenar España y el mundo de iglesias, iglesias bajo la unción. Iglesias locales, según enseña el Nuevo Testamento. Habíamos celebrado convocatoria de unidad. Después de eso que hemos definido como tsunami, habíamos traído a los hombres y mujeres de Dios más ungidos del mundo. Incluso trajimos a Pastor Ricardo y a su esposa. Establecimos buenas relaciones con mucha gente.
Pastor Pablo Algunos televidentes dirán, vinieron estos hermanos de Colombia y se van, y bueno, ¿cuándo van a volver? No es tan importante que nosotros volvamos, porque yo te vi el siguiente domingo ministrando con tu esposa igual. Milagros y sanidades todos los domingos van a fluir desde acá. En el nombre de Jesús, doble, doble bendición para este ministerio.
Y el cielo premió el anhelo. Yo lo voy a decir así. El anhelo de mi corazón desde niño, buscando al Dios de la Biblia, a ese Dios de los hebreos sobrenatural, a ese Dios del monte Sinaí, a ese Dios que ardía en la zarza y la zarza no se quemaba. Y yo no me considero mejor que nadie, ni me considero más que nadie. Simplemente le doy gracias a Dios porque nos ha permitido ser parte de lo que Él va a hacer en este país y en el mundo. Lo que sí hemos sido es sinceros. No somos mejores que nadie, pero sí hemos sido sinceros. Sí hemos buscado a Yahvé Elohim de corazón. Sí hemos querido que Él se manifestara. Sí hemos querido darle lugar al Espíritu. Sí, yo he querido desde niño. He querido. Me ha repateado la religiosidad. Me ha repateado la gente falsa. Los hermanos falsos, los pastores falsos, los cristianos falsos, la hipocresía. No somos mejores que los demás, pero sí hemos sido sinceros. Sí hemos buscado a Dios de corazón. Ha sido verdad cuando yo me he puesto de rodillas a buscar su presencia. Aleluya. Pasaron los años y dimos un paso más. En esas visiones, en sueños, donde yo veía multitudes en Madrid llenando estadios y llenando el centro de Madrid, empezamos a movernos en los eventos de avivamiento. Más de 2000 hermanos de otras congregaciones vinieron ahí a fase 1. Venga tu reino, se expresa uniendo a otras iglesias cristianas que también buscan avivamiento. Y un día eso se va a expresar en estadios grandes en Madrid, incluso en las calles céntricas. Yo tuve una visión, Colón, Castellana, ahí había seguramente 1 millón de personas. Estaba Cecilio conmigo en la plataforma. Solamente buscaban el toque sobrenatural de Dios. Toda esa gente fue a ese lugar solamente para recibir un toque sobrenatural de Dios. No fueron para otra cosa. Piensa por un momento. Solamente reconcílate con Dios, llenando España. Lo estamos haciendo en tiempos de COVID. Estamos afectando alrededor de 4.300 personas. Dentro de poco van a ser 10.000, 15.000, 20.000. ¿Lo crees? Pero no solamente estamos nosotros. No solamente está reconcíliate con Dios. Hay más pueblo de Dios en España. Empecé hace 30 años en los medios de comunicación. Y dices, bueno, tendría que haber empezado por la iglesia. Pero es que Dios hace las cosas como quiere y luego las ordena como Él quiere. Cuando uno es joven con 30 años, a veces le preocupa más la calidad de la señal que el contenido. ¿Alguien me sigue? No estamos espiritualmente alineados con el pensamiento de Dios. Entonces nos preparamos, nos ejercitamos en los medios de comunicación. Dios nos ha dado una posición relevante en España como a nadie. Quien nos habla es propietario de licencias de televisión legales en España. No hay ningún cristiano evangélico que sea propietario de televisiones legales en España, como tampoco hay ninguna iglesia que tenga una propiedad como esta en España. Te lo digo para que entiendas dónde Dios te ha invitado a estar, dónde Dios te ha invitado a servir. Hay personas que esto lo han menospreciado y se han ido. estamos preparados para tener televisiones, para tener radios. Yo fui educado en publicidad desde los 15, 16 años. Tardé tiempo en entender, porque yo trabajé, mi primer trabajo serio, con seguridad social, dado de alta, con nómina, fue en una agencia de publicidad aquí en Madrid. Para mí fue terrible, pero años después entendí por qué estuve allí y todo lo que aprendí. Esa idea de comunicar en las calles, eso yo lo aprendí con 15, 16 años. Yo me di cuenta por qué Dios me llevó a esa agencia de publicidad. Conocemos el mundo de la publicidad directa, las vallas, todos los soportes. Hemos trabajado muchos años en todo eso. Los medios de comunicación solamente son eso, medios, herramientas. No tiene mayor importancia, pero es una forma de comunicar a millones de personas el Evangelio de Jesús, que es arrepentimiento y perdón de pecados en su nombre. Y tú sabes que yo tuve una visión en sueños donde Dios me decía: predica el Evangelio. Y yo veía un tornado. Te prometo que en España no había tornados. Y llevamos unos años viendo tornados constantemente, en verano, en invierno, en zona de costa, en zona del interior. Esa fue la señal que Dios me dio, el tornado. Doy gracias al que me fortaleció, a Jesús el Mesías, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. En tu caso es: venga tu reino. La visión espiritual en la que tú estás, en la que estamos juntos, es el anhelo de que Jesús nos gobierne, como individuos, como familias, como ciudades, como países. La extensión del reino de Dios. Se terminó el gobierno del diablo. Se terminaron las ideas del diablo, también en las iglesias. Que el Espíritu haga lo que bien le parezca. Ese es: venga tu reino. Iglesias locales, tomando España y cualquier país donde alguien le quiera pagar el precio y creerle a Dios, uniendo esas iglesias en esas convocatorias de avivamiento, los medios de comunicación como instrumentos para llevar a millones de personas el Evangelio, que es poder de Dios. Aleluya. Cuarto punto, Jerusalén. Cuando Jesús llama a Pedro, a Juan y a Santiago para subir al monte, no llamó a toda la multitud que le seguía, no llamó a los demás. El Espíritu me habló hace tiempo y me dijo que en Jerusalén vamos a tener una visitación. Vamos a ir a adorar a Jerusalén. Solo te voy a dar una pincelada de la visión. Vamos a ir a adorar a Jerusalén y va a haber un momento donde va a haber una visitación. La unción de los Hechos de los Apóstoles que estamos esperando va a comenzar allí en Jerusalén. Voy a decirte más. Se necesita subir al monte. Se necesita coger madera de la del monte, de la de arriba, para edificar el reino de Dios aquí abajo. Se necesita subir al monte. Se necesita ver a Jesús transfigurado. Se necesita oír la voz del Padre. Hay un cristianismo demasiado mediocre. Yo estoy creyéndole a Dios y estoy peleando y estoy anhelando esta visitación. punto 5, hace muchos años que el Espíritu conmovió mi corazón con una niñita en Nicaragua. Necesitamos ser parte de la ayuda que esos niños necesitan. Hemos ayudado enviando semillas. Algún día me gustaría enviar millones de euros. De momento, lo que tenemos son pequeñas cantidades de miles de euros. Solamente son semillas. El buen samaritano dio dinero al posadero para que cuidara de ese hombre que había maltratado. Los niños en la calle es la mayor expresión del maltrato de Satanás. Punto 6. Todo lo que hacemos es sobre una posición de adoración. Algún día, uniendo el talento y a los hermanos de todas las iglesias, vamos a tener una orquesta, vamos a tener un coro. Una orquesta y un coro lo tiene mucha gente, pero vamos a tener una orquesta y vamos a tener un coro que va a conmover el corazón de millones de personas. No se trata de que vayamos a componer canciones, no se trata de que vayamos a grabar un disco, se trata de que vamos a cantar la Biblia como hacía el rey David. Las mejores canciones espirituales son las que literalmente recogen párrafos de la Escritura, especialmente de los Salmos y de otros pasajes. Punto 7. Hay muchas cosas ahí sobre las que todavía no tengo confirmación, pero preparando esto, el Espíritu me dijo: diles así a los pastores, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hasta dónde eres capaz de creerle a Dios? El punto 7 de la visión es algo que está abierto. Estás en una visión donde no me tienes que besar la mano a mí. Estás en una visión donde puedes crecer más que yo. Obviamente hay un orden de autoridad, pero la autoridad no limita tu bendición. Yo quiero que crezcas más que yo. Yo quiero que le creas a Dios más que yo. Yo quiero que prosperes más que yo. Yo quiero que conmuevas este mundo más que yo. Para eso el Espíritu me levantó. Se trata de llevar su reino a millones de vidas. Yo solo no lo puedo hacer. Visión espiritual: venga a tu reino, Santo Dios, el gobierno de Jesús, que se expresa. Primer paso: hay que llenar España de iglesias. En el peor momento, en plena pandemia, arrancamos con 21 iglesias. Punto 2, las campañas de avivamiento. Vamos caminando. Medios de comunicación hemos andado mucho camino. Ahí estamos muy bien preparados. Punto 4, Jerusalén. Es necesario subir al monte, es necesario coger madera. Madera de arriba para construir reino de Dios aquí abajo. Con la madera de abajo no se puede construir reino de Dios aquí. No nos olvidamos nunca de los niños. Es la mayor obra de Satanás que haya niños en la calle. Punto 6. Venga tu reino, tiene que tener una expresión de adoración tangible que toque corazones de millones de personas en el mundo. Y el punto 7. Lo que tú seas capaz de creerle a Dios. Sorprenderme. ¿Hasta dónde sois capaces de creerle a Dios? Va a ser maravilloso. Cada iglesia va a tener esa opción de abrir un nuevo frente. Tal vez alguien desarrolle colegios cristianos. Hubo un tiempo que pensamos en hacer residencias de ancianos como el Hall al Cielo. No sé dónde el Espíritu te pueda llevar. Aleluya. aquel cielo nos está llamando. Santo Dios, aleluya. Vamos a recuperar una imagen allí en Jerusalén. Recuerda que el deseo de mi corazón y lo que yo recibo de parte de Dios es que estas reuniones las lleguemos a hacer en Jerusalén. La visión en Jerusalén y sobre Jerusalén tiene que ver con ir 3 veces al año, como dice la Biblia. No estamos aplicando, no estamos judaizando, sino estamos cogiendo principios de la Escritura, como son los 7 altares que Balán conocía, que al edificarlos Yahvé siempre se aparecía, ¿verdad? Y estas reuniones, Daniel, si me puedes poner ahí esa imagen, estas reuniones yo deseo que pronto podamos todos prosperar y hacerlas en Jerusalén. Aleluya. Santo Dios. ¿Alguien se entusiasma con esto de ir a Jerusalén? Gloria a Jesús. Voy a compartir una palabra lo más breve posible, pero intensa, para ir ajustando horarios. Ahí está. Bueno, a lo mejor de espaldas no le conoces, pero es el pastor Andoni. Santo Dios. Hay otra imagen que me gusta. Esta es la que me gusta. Se ve la kipá. Aleluya. Yo quiero que coja visión, que le creas a Dios. Podemos prosperar lo suficiente, estar dedicados a tiempo completo y poder apartar de momento una vez al año, de lunes a jueves. Nunca dejamos las congregaciones y tener nuestras reuniones ministeriales 2 veces al año, mes de abril, mes de septiembre. Y todos los pastores de Reconcíliate con Dios, ¿dónde nos vamos? ¿Eh? ¿Te gusta la idea? ¿Eh? ¿Alguien lo cree? Y vamos ahí. Aleluya. Santo Dios. Bueno, 2 Timoteo 4:7-8, si me podéis ayudar. Aleluya. Como veis, el vídeo necesita mucho más apoyo de fotos mejores de vuestras congregaciones. ¿Alguien lo ha visto? Quiero que pongáis las mejores fotos de vuestras congregaciones, porque eso es lo que vuestras ovejas van a ver, no solamente de vuestra ciudad, sino del resto de ciudades. En breve vamos a tener disponible este vídeo, que te va a ayudar mucho, pienso yo, a que tus nuevas ovejas... ¿Es así, Cecilio? ¿Lo ves? ¿Lo veis todos? Yo creo que viendo este vídeo se hace uno una idea muy rápido de dónde está uno entrando. Daniel, Jimmy, Manuel, llega una oveja a nuestra iglesia y aunque vea a lo mejor 50 hermanitos allí en Alcalá de Henares, ¿no? Estáis empezando, templo nuevo, al ver el vídeo coge visión, ¿no? Y entiende dónde está entrando y en qué visión, en qué ministerio está entrando. Aleluya. Entonces, requiero vuestra ayuda. Pronto va a estar disponible. Ya os avisaremos de qué forma. Los jóvenes son los que más entienden de esto, de las redes, de los YouTube y todas esas historietas, para que sea asequible y tenga calidad. Gloria a Jesús. Impresionante. Cada vez vamos mejor. 2 Timoteo 4:7-8. Dice así la palabra de Dios. El apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, nosotros y especialmente vosotros estáis empezando, ¿verdad? Hemos hablado de 2 años y algo más y le hemos restado 1 por la dificultad del COVID. ¿Alguien recuerda esta reflexión de la última vez? No estáis en posición de decir lo que dijo el apóstol Pablo todavía, ¿verdad? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero sin duda el apóstol Pablo, la palabra de Dios, es una guía, es una referencia impresionante para el que está empezando en el ministerio, en el llamado. Llevabais años aquí en Madrid apoyando a los pastores en el cuidado de ovejas y ha sido una gran escuela y habéis hecho un excelente trabajo. Se os echa de menos, ¿eh? Yo me reúno con los pastores aquí en Madrid y me dicen: es que ya no tengo los obreros que tenía. Sinceramente, se os echa de menos. Habéis hecho un excelente trabajo aquí en Madrid. Pero no es lo mismo ese trabajo que hacíais que el que hacéis ahora, que es el mismo que hacíais y ahora también pagáis las facturas. Ahora tenéis que pagar el alquiler, ahora tenéis que pagar la luz, ahora tenéis que bregar Ahora tienes que bregar con los problemas. ¿Eh? Antes venía el pastor Pablo y las crisis, el pastor Pablo, mira, una tras otra. Ni te cuento las crisis que hemos tenido aquí y de gente que menos te esperabas. Pero ahora te toca a ti, ¿verdad? Es decir, eso es el pastorado también, la responsabilidad, la madurez. Aleluya. Entonces, estamos empezando, estáis empezando. Bueno, yo ya llevo 30 y tantos años en el ministerio. Yo estoy en la recta final, ¿eh? Yo tengo que medir mis minutos cada día. Por eso estoy empezando a hablar de quiero ir a Estados Unidos, quiero sin dejar nada de lo que estamos haciendo en España, quiero arrancar con Estados Unidos y Jerusalén. Cuando digo arrancar, me refiero a continuar con lo que ya Ted y Carla, los pastores en Florida, y Nicolás e Isobelis ya han arrancado en diferentes lugares como Nueva York. Yo creo que Dios nos ha dado miles de personas en los Estados Unidos y sin dejar nada de lo que hacemos aquí, porque cada vez yo veo que vosotros vais a ser más maduros, más responsables, ¿verdad? El pastor Pablo va a tener que comerse menos crisis, vais a compartir conmigo la comida y entonces yo voy a poder abrir nuevos frentes, apoyar a los hermanos pastores en Estados Unidos y por supuesto también desarrollar la visión en Jerusalén. Es imprescindible subir al monte. Al monte solamente subió Pedro, Jacobo y Juan. Al monte no subió Judas, no subió Tomás, no subió la multitud, que lo que quería simplemente es, mirándose su ombligo, que Jesús satisfaciera, se dice así, sus deseos, sus ilusiones. No habían sido todavía transformados, no tenían un corazón para pensar en los demás. Al monte solamente subieron tres. Pero es necesario subir al monte, coger madera para construir el reino de Dios aquí abajo. Con las ideas de aquí abajo, con las maneras de aquí abajo, con los chanchullos de aquí abajo, con la forma de ver las iglesias aquí abajo, no se puede hacer reino de Dios. Se puede hacer Pericolos Palotes Ministries, pero eso no es reino de Dios. ¿Tú estás conmigo? Y quiero que aparezca en pantalla, le he pedido a los jóvenes una balanza. Quiero hablarte de algo muy bonito. El apóstol dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya, tómalo para ti. ¿Lo tomas? Santo Dios. Ahora, cuando el apóstol Pablo, al final de su carrera, vosotros lleváis 2 años, en realidad un año real, más o menos, año y algo más, un año y unos meses ahí, y estáis siendo muy bendecidos. Hemos visto antes cómo ya estamos afectando a 7.000 personas. En septiembre del año pasado, hace 6 meses, estábamos en 4.400 personas. Estamos añadiendo rigor a esas cifras, y a través de las tecnologías queremos realmente comprobar cuántas vidas realmente ven los vídeos y lo que les enviamos desde la iglesia. Hay formas tecnológicamente de saberlo. Cada vez más rigor, cada vez más seriedad en lo que hacemos. Ahora, el apóstol Pablo dice eso tan bonito. A alguien le gusta, le entusiasma. A mí me entusiasma. Eso de, por lo demás, me espera esa corona, aleluya. Ahora, vamos a ver, como en las películas, vamos a ir ahora 30 años antes, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo creo que todos conocemos la vida del apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo iba camino, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso iba camino de Damasco. ¿Alguien se acuerda? Tú y yo sabemos que es imprescindible que una luz del cielo te rodee. Es imprescindible que tú y yo tengamos una experiencia o 100 experiencias sobrenaturales para que realmente podamos ser usados por Yahvé Elohim Adonai. Hay mucha gente que está en esto de cristianismo, en esto de las iglesias, en esto del ministerio del pastorado, pero nunca tuvieron una experiencia sobrenatural. Entonces su ministerio es un ministerio teórico. Yo no estoy aquí para juzgar a esa gente, pero sí estoy aquí para motivarte a ti, aleluya, a que tu santo Dios, tu llamado, tu ministerio, tenga unos cimientos, unas raíces en lo sobrenatural, en el poder de Dios, porque el Evangelio no es otra cosa sino poder de Dios. Y no estamos para perder el tiempo, porque estamos en la recta final. Aleluya, amén. Santo Dios, entusiásmate, aleluya. Así me gusta. Tenemos que tener un cimiento tú y yo en lo sobrenatural de Dios. Una luz del cielo nos tiene que haber rodeado. Tenemos que haber tenido experiencias sobrenaturales para poder llevar ese fuego a la gente de este país, del mundo y hasta Jerusalén, donde el cielo nos quiera llevar. Gloria a Jesús. Siguiendo y estudiando la vida del apóstol Pablo, que yo sé que la conocéis, podemos ver que hay señales, que hay prodigios, que hay milagros. Vemos cosas impresionantes. No vamos a llegar ninguno de nosotros a ese nivel. Él fue declarado, él fue levantado como el apóstol de los gentiles. Él está por encima de nosotros en autoridad. ¿Qué no pudo vivir ese hombre? Vamos a leer un poquito sobre esto. Él llega a decir que subió al tercer cielo y escuchó palabras inefables. Él vio los carbones encendidos. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Qué no pudo experimentar ese hombre estando todavía aquí con los pies en la tierra? Santo Dios. Pero quiero recordarte o quiero enseñarte algo que es muy importante en estos primeros años, en estos primeros meses, año y medio real, ¿verdad? Porque fijaros, con el COVID ya bajando, y confiemos que sea ya definitivo, confiemos, ¿verdad? En los últimos 6 meses ha habido un gran avance. Hemos ganado como 3.000 teléfonos. Y yo creo que Reconcíliate con Dios en unos años puede tener 100.000 personas congregándose en más de 50 iglesias en toda España. ¿Alguien lo cree conmigo? Esas 100.000 personas, más otros muchos de otras iglesias que también buscan de Dios, más otros muchos en el entorno católico pero que tienen un corazón para Dios, es esa multitud que en unos años puede estar en Madrid afectando el país, llevando lo que Dios haga. Esa es la visión. Lo que Dios hacía en ese estadio se veía a través de la televisión y mucha gente estaba impactada por lo que Dios estaba haciendo. Es necesario que alguien le crea a Dios. Cuando yo tuve esos sueños, esas visiones, ¿habéis visto la cara que tenía? Me he visto la cara hace 20 años. Pude ver mucha incredulidad en mucha gente a quien les conté los sueños y las visiones. Pero mira dónde estoy yo ya y dónde están aquellos que eran como Tomás, que eran incrédulos. Están realmente mal, te lo puedo decir. Entonces tú sigue creyendo. Santo Dios. Entonces tenemos aquí delante la balanza y siempre que sea posible la vamos a mantener. Aleluya. En un lugar vamos a poner los prodigios, los milagros en tu ministerio, lo que Dios hace a través de tus manos, de tu mirada, de tu palabra. Me refiero con tu voz hablando de parte del Espíritu. En un lado vamos a poner todo lo que el apóstol Pablo dijo, que fue arrebatado al tercer cielo. Vamos a poner las resurrecciones de muertos. ¿Alguien recuerda todo lo que el apóstol Pablo vivió? Y ponemos más unción y ponemos más milagros y ponemos más mover sobrenatural. Pero si pones aquí mucho peso, hay un desequilibrio, hay una falta de balance. ¿Alguien está conmigo? Y alguien dirá, Pastor Pablo, pero no es bueno que haya unción, que haya milagros, que haya prodigios. No es bueno que en mis reuniones de los domingos haya una unción fuerte. No es bueno que haya fuego, no es bueno que haya un mover impresionante. Y yo te diré, es buenísimo, ese es el deseo de Dios. Ahora, tú tienes que tener mucho cuidado con vivir fuera del equilibrio. Y te voy a explicar. Segunda de Corintios, capítulo 11. Es muy importante que... Esta es una enseñanza para la Escuela de Pastores, para Pastor José Luis. Cada reunión pastoral va a ser luego escuchada por los nuevos pastores que se van a ir añadiendo, ¿verdad?, para llegar a pastorear a 100.000 personas en España. ¿Alguien lo cree?
Sí.
Aleluya, me gusta vuestro entusiasmo. ¿Alguien lo cree?
Sí.
Amén, qué bueno. Entonces, esta formación, igual que el discipulado general, el discipulado de obreros, toda esta formación luego la vamos a usar cuando vosotros habráis en otras ciudades, ya no será Madrid, seréis vosotros, vais a usar estas enseñanzas para discipular a vuestros pastores. Fíjate lo que dice en 2 Corintios 11, 16 al 33. Adelante, Pastor José Luis.
Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme.
Quiero recordarte el contexto, ¿verdad? Al apóstol Pablo le estaban respetando muy poquito en la ciudad de Corinto, donde él había levantado la congregación. Habían ido otros charlatanes allí a chulear, permitirme este término, alardear de ministerio, y los hermanitos de esa ciudad no estaban realmente entendiendo quién era el apóstol Pablo, no lo estaban respetando, y entonces Dios le permite aquí en este espacio, en el capítulo 11 de esta carta, le permite que se reivindique un poquito, que les recuerde quién era realmente aquel Saulo de Tarso que fue rodeado por esa luz del cielo y que fue comisionado por el Mesías para ser el apóstol de los gentiles, cosa que muchos en aquel tiempo no se estaban enterando de nada. Entonces por eso él se atreve a decir estas cosas. Pastor José Luis.
Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno os enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo.
Se está refiriendo a estos ministerios que les visitaban, y abusaban de ellos, les maltrataban. Hay personas que tienen un pico de oro, pero no tienen ministerio, no tienen respaldo de Dios. Y ya en el siglo I pasaban estas cosas. Y ahí estaba el pobre, entre comillas, el apóstol Pablo, sin ser respetado, habiendo sido el que el cielo había levantado como el apóstol de los gentiles. Y realmente el que estaba abriendo las obras y las iglesias. Adelante, Pastor José Luis.
Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
Aleluya. Vamos a la balanza otra vez, si es posible. ¿Puedes leer este último versículo, Pastor José Luis?
¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno.
¿Te das cuenta cómo se va llenando ese plato? ¿Cómo se va logrando el equilibrio? Sé mucha unción, sé mucho fuego, pero no estamos siendo tratados por Dios. Va a haber un desequilibrio. En más de 30 años de ministerio he conocido alrededor de 40 personas mucho más conocidas que yo, incluso algunos muy famosos a nivel internacional, que pisaron la monda de plátano. ¿Alguien está conmigo? Yo no quiero que tú pises la monda de plátano. Yo no quiero que tú tengas reuniones impresionantes los domingos, los viernes, los jueves, los sábados en tu iglesia y no entiendas el principio del equilibrio y no te dejes tratar por tu Elohim y vivas desbalanceado, porque eso tiene riesgo. El que vive en el ministerio sin balance, sin equilibrio, tiene el riesgo de pisar la monda de plátano. Y vamos a seguir leyendo. Y si te fijas, ahí está. Yo no sé si alguien ve esa aguja de ahí arriba, que está hacia la derecha. Eso se llama el fiel. Como esta balanza, este plato pesa más, ¿veis la aguja de arriba, que está hacia la derecha? Decídmelo, por favor. Ok, cuando hay un desequilibrio, esa aguja se llama fiel de la balanza. Es decir, cuando está equilibrada la balanza, la aguja está en el centro. Y lo que quiere decir es que el peso es fiel, está equilibrado. ¿Qué significa? Que tu fidelidad, mi fidelidad, es lo que nos da balance. Porque ¿de qué vale que estemos ahí moviéndonos en la unción, en el fuego? Hemos vivido, yo lo he hablado a veces con mi esposa, hemos vivido, bueno, nosotros llevamos 23 años casados, pero yo puedo mirar hacia atrás y en más de 30 años he vivido como más de 40 hombres y mujeres que tenían una relevancia, una posición en eminencia en lo que es el mundo cristiano evangélico, y de repente pisaron la monda de plátano. Yo creo que a muchos os suenan, no voy a dar nombres. ¿Por qué sucede eso? Porque no hay balance, porque la aguja no está, la fidelidad no está en el lugar correcto. ¿Alguien me sigue? Y no estoy hablando de la fidelidad al pastor Pablo, estoy hablando de la fidelidad a Dios. Pero eso implica una fidelidad a este siervo, ¿me explico? Inútil. Tiene que haber una fidelidad, porque, a ver, son más de 30 años de ministerio con un testimonio. Entonces, ir meditando en esto de la balanza. Pastor José Luis, seguimos leyendo.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos.
Aleluya. Cierra tus ojos si puedes. Mira, lo que nos hace realmente hombres y mujeres de Dios, sobre todo es este plato de la balanza. Lo que te hace realmente un hombre o una mujer de Dios es que el cielo te esté tratando. Porque lo que vivió el apóstol Pablo, luego vamos a entender o a recordar, ¿verdad? Porque entiendo que todos conocéis estos pasajes. Aleluya. Lo que vivió el apóstol Pablo, santo Dios, muestra realmente el llamado que él tenía de parte de Dios. Un pastor, una pastora, un hombre, una mujer de Dios, que no tiene trato de Dios, que es todo un camino de rosas. Hay personas que piensan que ser pastor significa sentarse en la primera fila, coger el micrófono y que te besen la mano. ¡Qué triste es eso! Es no haber entendido nada. Y por supuesto, no hablo de vosotros. Yo creo que vosotros habéis sido formados de otra manera. Pero hay mucha gente así, que piensan que estar en el pastorado es, pues, para mandar, para gobernar. No es eso. Estamos en el pastorado para servir, para exprimirnos por los demás, para aceptar el trato de Dios y realmente ser instrumentos de honra. Y seguimos leyendo.
En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad.
Aleluya. Algo, cierra tus ojos si puedes. Algo que es una característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios, es cuando nos indignamos, cuando vemos que se está haciendo tropezar a ovejas inocentes, sobre todo por personas que llevan tiempo en la iglesia. Si tú realmente, si eso te indigna, estás yendo por el buen camino. Aleluya.
En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos.
Aleluya, está ahí. Vamos ahora, 2 Corintios 6, 3 al 10. Aleluya. Fíjate lo que hemos leído. Vamos a leer más de lo que fue la vida del apóstol Pablo desde ese momento, camino de Damasco, cuando una luz del cielo le rodea, y hasta que él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Vamos a seguir viendo qué fue lo que pasó ahí. Aleluya. Segunda Corintios 6.
No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
Aleluya, Santo Dios. Fíjate en la balanza, leyendo estos pasajes y sabiendo cómo el apóstol Pablo fue usado. Sin duda él tenía una compensación, tenía un equilibrio. Sin duda la aguja, el fiel de su balanza estaba en el lugar correcto. Había fidelidad, había equilibrio entre todo el mover sobrenatural que fluía a través de sus manos, de su voz, de su mirada. Había equilibrio entre todo lo que él ministraba y todo lo que él estaba siendo tratado por el cielo. Aleluya. 2 Corintios capítulo 12, 1 al 13. Vamos a entender por qué. 2 Corintios 12, 1, 1 al 13.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales del apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio.
Santo Dios, fíjate que se está disculpando porque no les pidió ofrendas a esa iglesia. Hubo otras iglesias como en Filipos, que realmente fueron un apoyo tremendo en lo que es la economía del apóstol Pablo. Y aquí se está él disculpando. Con lo que hemos leído, yo creo que podemos entender, ¿verdad?, lo que significa el balance. Vamos nuevamente a la imagen de ahí está la balanza. Qué importante, querido hermano, querida hermana, pastor o pastora, hombre y mujer de Dios, obreros llamados a ser pastores, diferentes niveles de desarrollo de la visión. Qué importante es que tengamos balance. Qué importante es que, cierra tus ojos si puedes, que tú seas consciente de esto. Claro que es impresionante que la unción fluya en los cultos. Es necesario, es la visión, es lo que España necesita. Aleluya, pero es igual de necesario que tú y yo sepamos aceptar el trato de Dios. Yo sé que hay personas que dijeron, y no me refiero a vosotros, pero yo sé que hay personas que dijeron, ¿cómo es que al pastor Pablo se le ocurrió llenar España de iglesias y le vino la pandemia, le vino el COVID? ¿Te das cuenta por qué vino el COVID? Porque no es bueno, no es conveniente. No es conveniente que las cosas sean tan fáciles. No es conveniente que tú vayas a tu ciudad y la unción te siga y la enseñanza de la Escritura y los hermanos de Latinoamérica sobre todo llenen tu templo y un camino de rosas y no entiendas lo importante que es el equilibrio, es decir, la fidelidad, recuerda, primeramente a Dios y por extensión a todo lo que Dios estableció. Qué importante es la fidelidad, qué importante es el equilibrio, el balance, porque si no hay balance, si no hay equilibrio, puede aparecer Potifara. ¿Alguien recuerda a Potifara? ¿Sí? Decirme. O Potifaro. Y nos pega un revolcón que ya no nos levantamos en la vida. Como le ha pasado a más de 40 ministerios que tenían ahí, que prometían, que parecían que iban a conmover el mundo, pero pisaron la monda del plátano porque no había balance. Países en avivamiento, miles de personas, millones de dólares, no había balance. ¿Había un mover sobrenatural? Sí, claro que sí. No había balance, no había equilibrio, no había cimientos. No se había entendido lo que es el Evangelio. Aleluya. ¿Qué más podía hacer Jesús por Judas? ¿Piensas que Jesús podía hacer algo más por Judas? A veces a mí se me pide que haga más cosas por personas. Jesús no hizo más por Judas que lo que hizo por el resto de hombres y mujeres que estaban con él. ¿Qué más podía hacer Jesús por Tomás? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que sin ver creyeron. Yo no puedo hacer más por los incrédulos. ¿Alguien me sigue? Tú no vas a poder hacer más por los que no creen. ¿Qué más podía hacer Jesús? De cada 12 puede haber un Judas, de cada 12 puede haber un Tomás en tu congregación. ¿Qué más podía hacer Jesús? Aleluya. Pero qué importante es que tú y yo seamos fieles, que haya balance. Por eso el COVID, esta pandemia es algo que Dios ha usado para hacértelo difícil. ¿Es así o no? Esta pandemia nos lo ha puesto difícil, ¿o no? Hubiera sido más fácil sin pandemia, ¿verdad? Pero esta pandemia es algo que Dios ha permitido en tu ministerio, en tu llamado, en tu ciudad. Santo Dios, para que haya equilibrio, balance, para que la aguja esté en la posición de fidelidad. Te ha hecho buscar más de Dios, ¿es así o no, Pastor William? Pastor Giancarlos, te ha hecho ponerte de rodillas, Dios mío, ¿y ahora qué hago? El pastor Pablo me ha dado 300 euros este mes. ¿Y ahora cómo pago el alquiler? Pastor Julio, nos ha hecho buscar de Dios de una forma más intensa. Porque si las cosas son fáciles, Pastor Cecilio, si todo es muy fácil, entonces es cuando Satanás dice, esta es mi oportunidad. Pastor Benny, voy a llevar allá a la Potifara o al Potifaro. Y no todo es desorden en la sexualidad. Hay muchas. Recuerdo una vez Gonzalo, ¿no? Cuando me decía las tres F's, ¿no? Como es falda, finanzas y fama, ¿no? Fíjate si lo tiene bien organizado por ahí, ¿no? La problemática del teórico hombre o mujer de Dios. ¿Dónde se pisa la monda de plátano? Y de una posición de unción, de mover sobrenatural, de multitudes, de redes sociales, de perículos palotes ministries. ¡Puf! Pisó la monda de plátano y ya nunca más, ya se convierte en un lisiado, ya no vuelve a ser la persona que era. ¿Es así o no? Hombre y mujer, lo hemos visto. Estos últimos 30 y tantos años yo he visto mucha gente a nivel internacional que tienen su nombre, pero ya no es lo mismo. Ya no es lo mismo. Aleluya. Entonces, qué importante que Dios nos ha tenido misericordia. Qué importante que hemos tenido dificultades para empezar, para que esto sea real, sea obra de Dios, para que no haya pecado oculto. ¿Cuántas veces yo te he enseñado que en las iglesias donde no hay unción, lo que hay es pecado oculto? ¿Cuántas veces? ¿No te oigo? Mucha, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo te he dicho que si en un ministerio no hay unción, lo que hay siempre es pecado oculto? Porque la unción es lo único que pudre el yugo. No nos engañemos. Todo ese... esa corriente de pensamiento en el cristianismo evangélico que quiere la gente bien trajeada, bien peinada, las mujeres bien, sus zapatos de tal, ¿me explico? Que nos odia a muerte, que no quiere ver a nadie revolviéndose en el suelo. Toda esa gente lo que tiene es pecado oculto, y lo hemos visto en todos estos años. Al final ha salido de muchos de esos ministerios, ha salido donde no hay unción. Siempre va a haber pecado oculto y al final va a salir a la luz. No te dejes engañar por esas ideas. Aleluya. Efesios 6:4. Fíjate lo que dice aquí. ¿Hay aquí algún hijo de la visión? Uy, qué poco entusiasmo. Santo Dios, ponte de pie y haz así. Soy hijo, soy hija de la visión. Aleluya. Santo Dios. Dice, mira, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Vosotros sois hijos de la visión, ¿verdad? ¿Eh? Pastor Guillermo, ¿eres hijo de la visión? Aleluya. Dice, vosotros padres, yo como padre, pastora Leila, pastor Pablo, juntamente con los pastores de aquí de Madrid, aleluya, somos los padres de la visión. Dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina. Mira, la disciplina no es necesariamente un castigo. La disciplina también es una forma de vida. Se escucha de gente que dice, tiene la disciplina de levantarse a las 6 de la mañana y hacer ejercicio. Te aseguro que esa persona no va a tener nunca... ¿Me explico? ¿Qué es esto? Michelines. La disciplina es una forma de vivir que saca lo mejor de ti, que te exige. Como dice la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Dice, criadlos en disciplina. Y sin duda esto del COVID ha sido un movimiento que nos ha traído mucha disciplina. Pero tenemos que seguir, aleluya, con esta sensibilidad. No bajes la guardia, no te relajes. Entiende que si eres un hombre o una mujer disciplinado, disciplinada, vas realmente a lograr lo que el cielo ha soñado contigo. Punto 7 de la visión. Sé creativo, créele a Dios, sorpréndeme. ¿Eres capaz de hacer un cohete e ir a la luna? Lo digo así de gracioso, para que nadie me diga, no, es que no sé si puedo hacer un cohete e ir a la luna. Todo lo que tenga que ver con la obra de Dios, puedes hacerlo. Todo lo que sea de luz y de luz admirable, puedes hacerlo. No dudes que yo te voy a bendecir, te voy a apoyar, te voy a respaldar. No te quedes en casa en zapatillas, no dejes pasar el tiempo. Usa tu vitalidad, tus 30, 40 años. Mírame a mí, ya camino de los 62, 63, mirando el reloj para intentar de aquí a los 70, si Dios me da salud, desarrollar en Estados Unidos, en Jerusalén, para que luego tú me sigas. Santo Dios, porque esto que ves aquí no empezó cuando tú llegaste. ¿Alguien lo entiende? Santo Dios, ¿me viste la cara que tenía hace 20 años? Empezó mucho antes. Empezó cuando yo era un adolescente y me ponía de rodillas en mi habitación. Alguien tiene que pagar el precio, alguien tiene que comenzar a creerle a Dios. Y tú vas a creerle a Dios y estás creyendo a Dios por mucha gente que te va a seguir a ti. Porque tú no solamente tienes que consolidar una iglesia grande en tu ciudad, sino tienes que abrir por lo menos otra más. Dos iglesias más en España. En España tenemos que tener 50, no sé, 60, 70 iglesias. Pero ya sois vosotros quienes tenéis que abrirlas. ¿Estáis conmigo? Ya sois vosotros. Es vuestra fidelidad. Fíjate lo que tenemos aquí. Este es el trabajo, la fe de 14 años. ¿Tú cuánto llevas? ¿Un año y medio en Salamanca? Año y medio, vamos a decir. ¿En Alcalá de Henares? ¿En Albacete? Aleluya. ¿En Valencia? Abriendo obra en Sagunto también, ¿verdad? En Murcia. Dentro de 12 años y medio tienes que tener por lo menos lo que Dios nos ha dado aquí en Madrid. ¿Alguien me sigue? Segovia, Valdemoro, Barcelona. Dentro de 12 años y medio tienes que tener por lo menos lo que Dios nos ha dado en la visión en Madrid. Fidelidad. ¿Estás conmigo? ¿Cómo se logra fidelidad? Fidelidad. La aguja, el fiel de la balanza. No, no, no te escapes del trato de Dios. Deja que Dios te trate. Es necesario. Si no, vas a pisar la monda del plátano. Si yo te contara todas las cosas que a mí me han pasado, cuando he viajado en aviones, en hoteles, en iglesias, en ciudades, entrado, salido, levantado, acostado. Si yo te contara todos los ataques que el diablo, toda la sutileza, toda la habilidad que el diablo tiene para que pises la monda de plátano y se acabe todo, para que te dejes seducir por una posición de autoridad, de poder, de dinero, por un hombre o una mujer que no es el tuyo o la tuya, que también es cristiana y es pastora o pastor, tantas cosas que el diablo tiene ahí moviendo los hilos, santo Dios. Entonces, tú tienes que ser criado en disciplina, y de hecho lo estás siendo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Capítulo 12, versículo 5.
Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
La disciplina no siempre necesariamente es un castigo, sino es una forma de vida exigente. El que tiene la disciplina de levantarse a las 4 de la madrugada para orar. Obviamente el pastor Benny se levanta a las 5 para trabajar. Tenemos que dormir. No vale eso de me levanto a las 3 de la mañana, no duermo y luego me quedo dormido en cualquier sofá. Ya contesto alguna vez. No, no. Somos gente responsable. Necesitamos dormir un número de horas cada día. Es cuestión de disciplina, es decir, de organizarnos, de orden, de poner un tiempo para orar, para ponernos de rodillas, de desarrollar una adoración permanente, de dormir las horas que necesitamos, descansar. ¿Alguien está conmigo? Eso es una disciplina que logra metas. Aleluya, adelante.
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas.
Aleluya. Hechos 26, 19, y ya termino con esto. He intentado resumir. Dice el apóstol Pablo que no fue rebelde a la visión celestial. Él está dando testimonio delante de un rey, de una persona que estaba en lo natural, en eminencia. No fui rebelde a la visión celestial. Ponte de pie si eres tan amable. Aleluya. No fui rebelde a la visión celestial. Quiero decirte, cuando comenzamos no esperábamos que viniera la pandemia y hemos sido tratados. No ha sido fácil en ninguna ciudad. Y ahora tengo que decirte que TVN lleva tiempo avisando de que se van de España. Y no vamos a dejar caer la televisión, porque hay un llamado de Dios usando los medios de comunicación. Y aunque estamos buscando simplificar los gastos, queremos mantener la señal, y no solamente queremos mantener la señal en Madrid y en Murcia, sino seguimos soñando con una señal nacional. Es cuestión de recursos. Una señal nacional cuesta una serie de millones de euros. En Estados Unidos yo estoy seguro que hay mucha gente que sembraría cantidades grandes de dinero si realmente ven una unción genuina del Espíritu Santo y no un cristianismo plasticón, teórico, religioso. No solamente en Estados Unidos, pero obviamente allí un tejido y hay millones de cristianos de generaciones, muchas veces religiosos y apagados, pero que genéticamente tienen un corazón para Dios. ¿Qué quiero decirte? Que aunque pase el COVID, a lo mejor no puedo enviarte 3.000 euros a tu ciudad. Pastor Darwin, me gustaría poder tener 3.000 euros para cada ciudad. Aleluya. Pastor William, Pastor Oscar, me gustaría tener... Sí, sí, el Pastor José Luis ya te ha enviado los 3.000 euros de este mes. Aleluya. Pero yo creo que va a ser mejor. Va a ser mejor que tú aprendas o sigas creyéndole a Dios y entiendas que estás en una visión que nació en el corazón de Dios y que si tú eres fiel, el cielo te va a respaldar igual que me respaldó a mí. Y te va a dar no solamente esto en 12 años y medio que te quedan, sino mucho más, porque tú has tomado el terreno con menos piedras del que tenía yo cuando empecé. Aleluya. ¿Alguien está conmigo? ¿Qué quiere decir? Estamos en Madrid destinando desde hace 2 años y medio aproximadamente 12.000 euros al mes para apoyaros. Yo quiero dar un aplauso al pastor Mauricio y a la pastora Natalie, porque a ellos no les hemos dado ni un euro y se me queda un poquito la cara de vergüenza, pero yo quiero darle un aplauso de bendición a ellos. A lo mejor tú piensas, bueno, Guadalajara es una de las pocas ciudades que todavía no tiene templo. A lo mejor tenemos que empezar todos a apoyarles, ¿verdad? Porque os hemos apoyado a todos, ¿verdad, Pastor José Luis? A unos... El primer año yo intenté apoyar a todos igual. El segundo año ya empecé a apoyar un poquito más a los que más crecían. Obviamente hay iglesias como Barcelona, no es lo mismo ir a Barcelona, el esfuerzo que ha hecho el pastor Oscar y la pastora Daisy, haciéndose 1.200 kilómetros el fin de semana, ¿verdad, Guillermo? Pastor Guillermo, que casi cruza la calle, como en tu caso cruza la calle y ya estás en la iglesia, estás en la iglesia, en tu casa, en Mercadona, aleluya, lo tienes todo en la misma calle. No es lo mismo hacerse 1.200 kilómetros cada fin de semana. Hemos hecho un poquito de balance, un poquito de equilibrio. Pero ¿qué quiero deciros? Que aunque está pasando el COVID, pensar que ahora viene otro COVID. Y es que esos 12.000 euros los necesitamos para pagar los carriers, es decir, las máquinas que transmiten la señal de la televisión, porque no vamos a dejar caer la televisión. Es más, queremos comprar el edificio de la Ciudad de la Imagen. Queremos comprar el edificio de la Ciudad de la Imagen y crear ahí Reconcíliate con Dios Madrid Oeste. Prefiero vivir bajo la disciplina de Dios que no rodeados de las rosas, y no me refiero a la pastora Rosa por excelencia, princesa de Yahvé, y no rodeado por la rosa del diablo, donde el suelo está lleno de mondas de plátano. ¿Estás conmigo? Porque si a alguno le pega un revolcón o alguna, no te voy a poder ayudar. Te estoy ayudando ahora. Te vengo ayudando estos últimos 12, 14 años, 10 años, enseñándote palabra de Dios, enseñándote estrategia del cielo, enseñándote cómo funciona el mundo espiritual. Yo no estoy jugando al cristianismo. ¿Alguien está conmigo? Te estoy diciendo la verdad. Como decía en el vídeo, tú no tienes que venir y besarme a mí la mano. Yo quiero que tú prosperes más que yo, que llegues más a una mayor bendición que yo, a niveles de gloria de cielo más que yo. Pero te tengo que ser sincero, no hay espacio para el juego, no hay espacio para perder el objetivo, ¿verdad? El norte. Santo Dios, cierra tus ojos si puedes, acepta el trato de Dios. Acepta el balance, esfuérzate. Yo trabajo desde muy joven, de sol a sol. En lo natural nadie me ha regalado nada. Nadie me ha regalado nada. Si nos esforzamos en algo que es de Dios, que no hay duda. Cuando yo comencé, había muchos a mi alrededor que dudaban, pero tú no puedes dudar, tú ya has visto que realmente esto es de Dios. Si tú te esfuerzas, si tú madrugas, aleluya, si tú te levantas a orar, si tú buscas tiempos de intimidad, si tú desarrollas una adoración permanente, si tú eres fiel a tu Elohim, vas a ser una persona que entre en los tanatorios si los muertos se levanten. Mira, y la pastora Nancy, con su sensibilidad, ¿verdad?, recibe, confirma la palabra. Pero recuerda, en el otro plato de la balanza, el diablo te va a perseguir. Vas a salir del tanatorio y te va a estar esperando él en persona allí, y te va a llamar por tu nombre y te va a ofrecer la gloria de este mundo, porque se da cuenta que has recibido autoridad para ponerle patas arriba. Aleluya. Entonces, qué preciosa oportunidad, pastores, pastoras, qué preciosa oportunidad tenemos. Qué preciosa oportunidad tenemos. Hazlo bien. No rechaces la disciplina. Si has vivido este año y medio, 2 años y medio en lo natural, ¿verdad? Si has vivido así, Pastor William, que si el ayuntamiento, la policía, que si la licencia, que si el hermanito, ya estáis viendo lo que son las ovejas, ¿no? Las ovejas y las cabras. Ya os habéis dado cuenta. Y luego tienes que pagar al del alquiler. Y a veces no es el más amable del planeta Tierra. Ya estoy viendo la realidad. Recuerdo que a veces el pastor Wilmer de Segovia, recuerdas que a veces me ha dicho, ahora entiendo, ¿verdad? Ahora entiendo, pastores, ahora entiendo. Aleluya, no lo dudes, lo vais a entender todo. Y cuando aparezcan los Judas, cuando aparezcan los tramposos, los infieles, los que te la jueguen, y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Si le he dado lo mejor del trigo, le he dado lo mejor de mi corazón, pero si le he mimado. Pero tú recuérdalo, aleluya. Porque es con disciplina y con temor de Yahvé que se logran los objetivos del cielo. No es con humanismo, que todavía estamos aquí a veces, algunos con humanismo. Pobrecito, pobrecito. Y el diablo se parte de risa. Santo Dios, cambiemos nuestra forma de pensar. Entendamos los principios que se nos han enseñado durante estos años. Yo he sido fiel con vosotros. No os he dado palabra adulterada. No he buscado nada de vosotros ilícitamente. Fíjate lo que dice el apóstol. Lo único que he hecho mal es que no he pedido ofrendas de vosotros. Pero santo Dios, yo a mi edad sí lo tengo todo. Y yo sé que en estos años vienen millones de euros. Santo Dios, ¿pero para qué? Para sacar niños de la calle. Que es la peor o la mayor expresión de la obra de Satanás en el mundo. Que haya niños indefensos en las calles. Para predicar su evangelio de una forma pura. Para usar los medios de comunicación. Para ir a Jerusalén y establecer la visión. Que es buscar su rostro de una forma, santo Dios, específica. Es subir al monte y coger madera de arriba. Para construir cosas de valor aquí en la tierra. Aleluya. Tenemos una gran oportunidad. Queridos hermanos, queridos pastores, tenéis una gran oportunidad. Pero hay una palabra que quiero que recuerdes, que quiero que te lleves a tu ciudad. Aleluya. Y es fidelidad. Como dijo Elías, si soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo. Si soy hombre de Dios, yo como pastor Pablo, fidelidad. No me gusta perder el tiempo. ¿Qué podía hacer Jesús? ¿Qué más podía hacer Jesús por Judas? ¿Qué más podía hacer Jesús por Tomás? ¿Qué más he podido hacer yo por estos pastores, entre comillas, que abrieron iglesias y no han continuado? Hice lo mismo por ellos que por ti. ¿Qué podía hacer yo más? ¿Qué es lo que ha fallado? Y no me refiero a los pastores Jimmy y Débora, que Dios les está levantando en Madrid como pastores para jóvenes, porque cuando arrancaron en Bilbao, por la realidad de sus niñas pequeñas, no era el momento. No hablo de vosotros en absoluto, más bien aprovecho para decir, mirarles, ellos son los pastores Abrimos una nueva etapa, pastores para jóvenes. Nunca tuvimos, porque no había madera del cielo. Ahora sí tenemos jóvenes, se puede hacer estructura. Pastor Guillermo, Pastor Isel, hiciste un trabajo enorme. No pudo ser, aleluya, pero llega el tiempo. Va a ser con ellos. Vosotros, y rápidamente, y con Guillermo y con Isel, rápido. Alguien que me ayude, rápido, no te ujieres, rápido, rápido. Aleluya, rápido, venga, rápido. Hombres, con Guillermo, ¿qué pasa aquí? Moveros, aleluya. Santo Dios, levantarme a Guillermo y Isel. Acordaros que vosotros estáis llamados para Jerusalén. Miradme. Isel, mírame. Acordaros que sigue la unción con vosotros con Jerusalén. Santo Dios, aleluya. Y barra sin derracaba. ¿Qué podía hacer yo? ¿Qué más podía hacer por los pastores que no han seguido? ¿Alguien está conmigo? ¿Qué más podía hacer? Algunos se han desbocado en pecados de desorden sexual. Otros han sido tan infieles. No nos engañemos. Aleluya, desde Antonio, Europa, Bélgica, hasta Pastor Wilfredo, de esquina a esquina, no nos engañemos. Fidelidad. Tú te estás manteniendo ahí porque estás siendo fiel. Mientras sea fiel, balance. Es fidelidad, no es otra cosa. ¿Es cómo funciona esto? ¿Qué más podía hacer yo? Pero qué bonito. Qué bonito que haya 14 templos en España, en medio de la pandemia. Preciosa la foto de Barcelona, ¿eh? Pastor Oscar, digo que preciosa. ¿Me escucha bien? ¿Sí? Un poquito más de entusiasmo. Daisy, dale así. Preciosa la foto en Barcelona. Barcelona va a crecer. Es una ciudad grande. Aleluya. Cierra tus ojos. Escucha fidelidad. Si eres capaz de ser fiel, fiel a tu Elohim. Si eres fiel a tu Elohim, vas a ser fiel a Pastor Pablo. Sin duda. A todo lo que yo te he enseñado estos 14, 12, 10 años. Vas a ser fiel. Y vas a vivir cosas impresionantes. Yo deseo, juntamente con mi esposa y juntamente con los pastores Ted y Carla en Florida y Nicolás e Isobelis en Nueva York, yo deseo trabajar con ellos hombro con hombro. Quiero ver una primera iglesia grande, multitudinaria, allí en Estados Unidos. Una iglesia. No vamos a Estados Unidos a predicar el Evangelio. Allí ya conocen, como me decía Gonzalo el otro día, allí han visto ya todas las películas, tienen a Walt Disney. Y me hizo mucha gracia. Gonzalo, ¿recuerdas? Allí tiene a Walt Disney, ha visto todas las películas. Pero nosotros podemos llevar una forma de entender la fe más profunda, más genuina, más auténtica, aleluya. Una unción verdadera, conmovedora. Podemos revolucionar a miles y miles y millones de vidas en Estados Unidos. Y por algo también llevó a mis hijos. ¿Dónde está mi hijo José David? Aleluya, le llevó allí a Michigan, estuvo ahí varios meses y viajó por diferentes estados, Nueva York, Washington, Kansas City, estuvo en Chicago, en muchos sitios y puso el termómetro en diferentes iglesias y me trajo un reporte y me dijo, bueno, hay muchos cristianos, pero les falta chispa, les falta fuego, les falta unción. Pues es lo que tenemos nosotros, aleluya. Es lo que tenemos nosotros. Y yo le digo a mi hijo, bueno, pues en Florida podemos hablar español, ¿no? Hay un montón de cubanos, un montón de latinos, pero en Nueva York hay que hablar en inglés. Y bueno, yo puedo ministrar, santo Dios, pero tengo hijos. Y por eso siempre te dije, lleva a tus hijos a un colegio bilingüe. Aleluya, tengo hijos que hablan idiomas. Y la nueva generación es hasta que Jesús venga. Hay que abrir camino hacia la luz. No podemos llevar a nuestros hijos a las tinieblas, al servicio del mundo. Santo Dios, despierta. Cuida de tus hijos. Críales en disciplina. Márcales. Sin provocarles a ira. Sé un padre, una madre, un hombre, una mujer de Dios. También en tu casa. Aleluya. Yo te he dado ejemplo. Qué bueno que no me tengo que esconder. Aleluya. Qué bueno que tú tienes ejemplo, referencia, que sabes que es verdad, que es posible. Reino de Dios aquí, en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu ciudad, en tu iglesia. Es posible el reino de Dios. Es posible. ¿Cuántas cosas podemos hacer hasta que Jesús venga? Yo creo que muchas. Tres años y medio fueron suficientes para revolucionar el mundo. El ministerio de Jesús revolucionó el mundo hasta el día de hoy. Tres años y medio. ¿Tardará Jesús tres años y medio? Yo tendría como 65. Siete años. En siete años, diez años, tenemos que estar llenando los estadios de Madrid. ¿Es así o no? Cecilio, ¿te quiere ver conmigo en la plataforma? Ese día que estemos en la plataforma. Qué impresionante, ¿no? ¿Le creemos a Dios juntos? ¿Vamos a seguir siendo fieles? Aleluya. ¿Crees que Dios te va a bendecir? Dios te va a dar recursos. Me decía el pastor Mauricio y la pastora Natalie hace un momento. Les decía, yo sé que con vosotros no hemos tenido la misma sensibilidad. Hemos estado muy atareados. Bueno, la verdad es que la Biblia dice que el que pide, recibe. Y ellos nunca pidieron. Santo Dios. Pero me decían, pastor, no se preocupe. En Guadalajara la gente diezma y ofrenda. Aleluya. Créele a Dios que va a ser prosperado. Que viene una gran cosecha para tu ciudad. Créele a Dios por una iglesia grande en tu ciudad. Créele a Dios para abrir una segunda iglesia. Juntemos en los próximos años 100.000 personas en España, más otras iglesias que también tienen sensibilidad para Dios. Pero nosotros tenemos un liderazgo, no hay duda. Personas que están en el catolicismo y que no entienden eso de romano, pero que son de herencia española, generacional. ¿Tú me entiendes? Todavía nos miran así, así como diciendo, ¿estos quiénes son? Pero Dios cuenta con ellos. 4 millones, 100.000 personas en Madrid, en un mover sobrenatural que saldrá por los medios, Tena 3, las televisiones, los medios de comunicación sacarán, irán los periodistas para intentar pillarnos, para reírse de nosotros, aleluya, para hablar mal, y caerán al suelo y vomitarán. Y les pondremos en evidencia allí. ¿A qué venís vosotros? Y algunos se arrepentirán. De algunos Dios tendrá misericordia. Os estoy hablando de avivamiento. Vale la pena. No sigamos jugando al cristianismo. Meter fuego en vuestras ciudades, en vuestras iglesias. Aleluya. Yo os he dado ejemplo. Podéis tocar el cielo con las manos. Aleluya. Cierra tus ojos ahora. Yo quería tener un tiempo de ministración. Yo voy a pedir que hagáis una fila, los pastores. Una fila aquí delante, en todo lo que es la alfombra. Aleluya. Abre tu corazón. Vamos a tener unos minutos de dirección de Dios ahora.
Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu
intentar llenar el lugar. Pastor Fernando,
lávame,
con su voz vamos a intentar llenar el lugar, ¿ok?
Restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame. restáurame, Señor. Te quiero conocer, purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
Aleluya. Y la música sigue sonando y seguimos ministrando adoración y con los ojos cerrados. Aleluya. Abre tu corazón en esta mañana y piensa en esta palabra: fidelidad. Aleluya. Arroparme más cuando hablo, si es posible, con la música. Piensa en esta palabra: solo necesitas fidelidad. Sé fiel. Hablamos el domingo. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Seguramente has escuchado la predicación del domingo aquí en Madrid. A nadie le gusta estar en lo poco, según van pasando los años. Pocos amigos, poca festividad, pocos recursos, poca gloria de Dios, poca autoridad. A nadie le gusta estar en lo poco. Pero si llevamos 500 años en la iglesia y estamos en lo poco, es porque no hemos sido fieles. Dios no hace excepción de personas. Y tú llevas año y medio en la práctica, en el ministerio, en el pastorado. Y debes entender bien este principio, para que si Dios te da años, puedas mirar atrás y decir: wow, cuánta bendición he vivido, he tenido y ha pasado por mis manos a todas las ovejas que Dios me ha dado. Cuánta restauración de matrimonios, cuántas familias con una forma diferente de pensar. Cuánta pureza, cuánta santidad, cuánto reino de Dios, cuánta luz y cuánta luz admirable, cuántos recursos, cuánta bendición. Fidelidad, aleluya. Fidelidad.
Digno es el Cordero. es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día.
Aleluya. Aleluya. Sigues la música sonando. Gracias, Wilber. Cuando viene el trato de Dios y viene la dificultad, Santo Dios, lo entiendo como lo que es y me dejo tratar, aleluya. Y le sigo creyendo a Dios y busco que el fiel de la balanza esté en su lugar. Y barra barra sin de recaba. Qué importante es el balance. Qué importante es entender el trato de Dios. Ahora hay personas que sufren y no es por que Dios les esté tratando, sino es porque ha habido pecado. No estoy hablando de eso. Si hemos estado pecando y estamos en problemas, esas son las consecuencias. Y la única forma de salir de ahí es con arrepentimiento. Pero hay otras dificultades que son el trato de Dios, que nos está purificando, que nos está, Santo Dios, dando autoridad, nos está posicionando. Necesitamos crecer en autoridad porque se nos está entregando gobierno. Necesitamos crecer en madurez porque se nos está dando posición. Y barra barra sin derracaba. Aleluya. Vienen grandes bendiciones para tu vida, para tu familia, para tu ministerio, para tu ciudad. Aleluya. Pero el Espíritu me dice que te diga: fidelidad. El diablo ha puesto mondas de plátano delante de ti. Aprende a esquivarlas. Empezamos en lo natural hace 2 años y medio y hay 5 matrimonios que ya no están. Obreros como tú, predicaban como tú, eran aparentemente iguales que tú. Pero si les ponías el termómetro de la fidelidad, no levantaba. No había, ¿cómo se dice? No tenía. No había fidelidad. Y en la primera monda de plátano se pegaron el rebalón. El primer Potifar que apareció, o Potifara, les pegó el revolcón. ¿Estás conmigo? Aleluya. Qué importante, Santo Dios, qué importante la fidelidad. Fidelidad a tu Elohim. Dijo Jesús, venían los discípulos de echar demonios, entusiasmados, diciendo: los espíritus de las tinieblas se nos sujetan. Y Jesús le dijo: sobre todo regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Claro que tiene que haber unción, cómo no, fuego, milagros, prodigios. Es lo que necesita la iglesia. Pero necesitamos balance. Balance, aleluya. La aguja tiene que estar en la posición vertical. El fiel. El peso exacto. Cógeme, Guillermo. Mírame, Guillermo. Fidelidad. Aleluya, que me has traído los bollos a las 2 de la tarde. Aleluya. Fidelidad. Hermanos, hermanas, pueblo de Dios, Tenéis un futuro precioso. Vais a adelantar a muchos que llevan 500 años. Yo lo dije hace años. Tendréis casas, coches, bienes, recursos. Vais a tener más bendición que otros. Pero fidelidad, aleluya. Fidelidad.
Bendito sea el Señor.
en las naciones y su gloria da a conocer. Se oye el son del cielo como el de muchas aguas. Desde el trono viene adoración.
Aleluya. Unos minutos intensos.
Multitud de ángeles y redimidos te adoran hoy. Santo, santo, santo eres tú. Santo, santo, santo es el Señor.
Pensamiento es.
pensamiento eres tú.
Los pastores que, Pastor Benny, Pastora Bea, los que faltáis poneros aquí, pastores de ciudades, ¿quién falta? Mari Carmen, sí. Venid aquí al centro, los que faltáis. Pastor Andrés con ella, bueno, estás con el bebé, claro. ¿Quién falta? Aleluya. ¿Solamente ellos tres? ¿He orado por todos? Aleluya.
Yeah.
atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me mueve. Brazos de amor, tu amor me envuelve, llena ese lugar, derramando tu amor me envuelve.
Aleluya. Y la música sigue sonando. Con los ojos cerrados, Santo Dios, piensa por un momento Jerusalén, 2-3 días allí, sin abandonar las iglesias, entre un lunes y un jueves, sin límite de hora, momento de unción, de ministración. Momento de adoración. Santo Dios, seamos fieles, hagamos las cosas bien. Hay una gran oportunidad para ti y para mí. Y uno de esos momentos nos vendrá la unción de los Hechos de los Apóstoles. Y haremos que se respete a Elohim en este país. Ese es mi sueño, cerrar la boca de los enemigos de la cruz, de los hijos de Satanás, establecer el reino de Dios. Estamos cerca, lo más difícil ya lo hemos vivido, lo más difícil ya ha pasado. Fijaros a este lugar, los medios de comunicación, tomando España, iglesias en tiempo de COVID. Lo más difícil ya lo hemos hecho. La estructura de cielo ya está ahí. Solo hay que multiplicarla. La semilla ya la tenemos. Tráeme aquí a Daniel y a Eloan. Daniel y Eloan son como Jimmy y Débora. No pudieron consolidar la ciudad, pero son fieles. Es el tiempo de Dios. Una cosa es ser infiel y otra cosa es que todavía no ha llegado tu tiempo. Santo Dios, pero yo sé que Daniel es fiel. Yo lo sé. Yo hablo con él. Daniel, tú eres fiel. Aleluya. Siempre me acuerdo del día de tu boda. Eloan, venga ahí, a pelear. A pelear, que ya tenéis a Elías en casa. ¿Eh? ¿Qué más queréis? El Elías, mírame. Aleluya. Mantenga este ambiente, mantenga esta atmósfera. Queremos que ahora vayáis y habléis entre vosotros. Cuéntale a tu consiervo lo que estás haciendo en tu ciudad, lo que está pasando. Animaros unos a otros. Vamos a estar hora y media comiendo, compartiendo, y después venimos aquí a los informes de cada iglesia. Voy a hacerte una pregunta, Daniel Gallego, vamos a poner una pregunta en pantalla. ¿Crees que puedes pastorear una iglesia grande en tu ciudad y que de esa iglesia salgan otras iglesias. Aleluya. Yo ya descanso, ¿ves? Yo he puesto las bases, los principios. Déjame trabajar en Estados Unidos, en Jerusalén. Yo iba a seguir estando aquí. Pero de lunes a jueves, tú me entiendes, ¿no? ¿Eh? De lunes a jueves, que a mí me quedan pocos años. Que toca espabilar, que Dios me va a decir, ¿qué hiciste con unción que te di? Que mirabas a la gente y caía, que la gente vomitaba. Yo no puedo decir, No. Yo tengo que... ¿Alguien está conmigo? Yo tengo que meter fuego a diestra y a siniestra, por todo lugar. Y tú imítame en tu ciudad. Aleluya.